empezar con la lectura bíblica, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Nada más tres versículos. Capítulo 2, versículos del 8 al 10. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y hoy vamos a hablar de un modelo de un hombre piadoso. Un modelo, no dijo el modelo, porque ese es un modelo. Hay otras cosas que no está incluida aquí en estos versículos. Es un modelo de un hombre piadoso. En estos versículos que siguen, el apóstol describe los modelos de un hombre piadoso, en 2:8, y una mujer piadosa, versículos 9 y 10. Ahora, nos enseña lo que se requiere de los dos, pero hoy vamos a enfocar en versículo 8. La próxima vez que hablamos de Timoteo, vamos a ver versículos 9 y 10, un modelo de una mujer piadosa. Pero está hablando aquí de los dos. Y una iglesia que intercede por los hombres, es lo que hemos visto aquí, una iglesia intercesora. Y después vimos la base, ¿por qué deben de interceder? Y hemos visto que la obra salvadora de Cristo, ¿okay?, es la que la expiación de Cristo. Expliqué la semana pasada lo que es expiación. Y vemos aquí entonces, ahora él vuelve al tema de la oración. Usted mira aquí en versículo 1, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ya hemos hablado de eso. ¿Y qué es una rogativa? ¿Qué es una oración? ¿Qué es una petición? ¿Qué es acción de gracias? Y después está hablando de la iglesia en general. Y después diciendo para qué debemos de orar o por qué. Y también, ¿dónde se basa todo eso? Pues en la cruz, en lo que hizo Cristo por nosotros. Pero aquí en versículo 8 comienza otra cosa. Comienza ahora a detallar lo que Dios espera de los hombres y lo que Dios espera de las mujeres. Pero no es exclusivo, en otras palabras, aunque está dirigiendo a los hombres en versículo 8, las mujeres pueden aplicar mucho de lo que se encuentra en el versículo 8. Y aunque versículo 9 y 10 se está dirigiendo principalmente a las mujeres, los hombres pueden también aplicar lo que se está diciendo aquí en versículo 9 y 10. So, vemos aquí entonces, no es posible, una iglesia que intercede por los hombres es una iglesia piadosa. Y vamos a ver que no es posible acercar al trono de Dios e interceder por los hombres si primero los que interceden no estén limpios delante de Dios. Y de eso se trata. Entonces, si tú quieres interceder por otros, arréglate primero con el Señor. No anda orando por el que tiene, sabe, una paja en su ojo y no has arreglado la viga delante de tus propios ojos. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que antes de orar por otros, no de manera egoísta, no, pero tú no puedes, por ejemplo, es un ejemplo. Si usted acabó de arreglar un carro y sus manos están negras con grasa y aceite y quién sabe qué, usted es la persona menos indicada para cambiar pañales de un bebito. ¿Me explico? Antes de cambiar el bebito, ¿qué tiene que hacer? Pues lávate, límpiate primero, báñatelo, después tú cambias el pañal del niño. Y eso es tanto lo que está diciendo Pablo, no tanto de mecánicos y niños, pero yo sé que usted está agarrando aquí la onda por donde va Pablo, ¿ok? Entonces, muy importante entender eso. Y hermanos, este mensaje se enfocará, el mensaje aquí, versículo 8, se enfocará, como digo, en el varón piadoso. Como le dije, aunque muchas veces las enseñanzas dirigidas a los hombres se pueden aplicarse a las mujeres también. Pero he dirigido a los hombres. No vamos a perder ese enfoque. Pero hermanas, no es que ustedes ahora pueden olvidar el mensaje porque es para los hombres. Porque hay cosas que se puede aplicar en sus vidas. Entonces, y vemos aquí primero que el hombre piadoso es un guerrero de oración. El hombre piadoso es un guerrero de oración. Veamos aquí en versículo 8, todo está basado en el versículo 8. Y vemos aquí, quiero pues, ahora, toma la palabra aquí, pues. Y decir que a la luz de lo que acabó de escribir en los primeros versículos, ahora es como, es la causa y el efecto, ok, por causa de lo que acabé de decir, por causa de todo eso, aquí está la aplicación. Y dice a los hombres, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y aquí no está hablando hombres y mujeres, de veras, está hablando a los hombres. Porque en versículo 9, él habla a las mujeres. Está haciendo distinción entre hombre y mujer. Pero es muy importante entender aquí, primero, que un hombre piadoso es un guerrero de oración. Y digo guerrero porque oración es nuestra manera de pelear contra el enemigo. Es la batalla. ¿Sabe qué he descubierto yo, hermano, en mi vida? Que lo más difícil en la oración, ¿sabe lo que es? Empezar a orar. Es empezar a orar. Siempre hay cosas para hacer, anda ocupado, eso, el otro. Y muchas veces no es que andamos tan ocupados. En realidad, muchas veces, digo no siempre, pero muchas veces es que no es una prioridad para nosotros. Otras cosas son más importantes. Y eso es la verdad, hermano. Usted sabe, yo sé, porque yo tengo el mismo espíritu que ustedes tienen y usted mismo ha sentido muchas veces mal porque no han orado cuando Cristo te ha llamado a su trono. Y yo soy culpable de no haber orado a veces cuando el Espíritu Santo me está llamando. Por eso puedo hablar con tanta experiencia porque yo he fallado mi Dios en esta área en mi vida muchas veces. Y pido al Señor que le fallo menos cada vez porque yo reconozco que eso ha sido una batalla para mí. En mi vida espiritual es empezar la oración. Entonces ahora yo estoy empezando más y estoy orando más con más gusto, pero confieso, en mis años antes pasados era difícil. Es difícil, es como que difícil entrar. Y yo voy a dar una sugerencia después cómo se puede. A veces un día, bueno, déjame decirle ahorita una manera en que como yo oro ahora. Yo trato de, cuando me hinco a orar en mi tiempo con el Señor, yo trato de no hincarme y ahora hablar así. No. Trato primero de no hablar. Estar quieto y conocer quién es Él. Después yo trato de enfocar en su trono. Como Isaías lo vio, ese trono alto y sublime. Yo enfoco en ese trono. Y yo reconozco que ese gran trono blanco es un trono de juicio para los del mundo, pero es un trono de gracia para mí. Porque Dios me dice, yo puedo confiar, acercar confiadamente ante su trono de gracia. Y yo trato de enfocar en quién es Él y trato de nada más sumergirme en el ser de mi Dios. ¿Quién es Él? Que es soberano, el todopoderoso. Y después que yo medito un poco en quién es Él, después yo comienzo a hablar con Él. Antes yo nada más corría a su trono y bla, bla, bla. Ahora yo tengo que ver quién es Él y enfocar más en su ser, simplemente. So, anyway, eso es me desvía un poco. Pero él reconoce, el hombre piadoso, él reconoce que la oración es una parte esencial de su arsenal espiritual. ¿Sabe? Un arsenal, que es donde tú tienes guardado todas tus armas y bombas y lo que sea, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, hermanos, que nuestra guerra no es contra sangre, carne, es contra simplemente el diablo y sus fuerzas. Yo quiero que miren conmigo primero en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. ¿Okay? En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice así. ¿Okay? Dice, pues aunque andamos en la carne, pues sí, somos hueso y carne, hermanos, eso es. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Okay? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, no en ti, no en el mundo, no en las tácticas, pero en Dios. ¿Okay? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, todos tienen una idea de quién es Dios y cómo es Dios, y hemos fabricado un Dios en nuestras mentes y hay mucha altivez en nuestros corazones como seres humanos. Y el Evangelio es que derriba todo eso. Pero también nosotros tenemos que orar para que Dios toque corazones Hermanos, la verdad es, si somos francos, todos tenemos aquí seres queridos inconversos que no conocen a Cristo. ¿Y cuántas veces oramos por ellos? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando estás orando? Tú estás orando que Dios derriba ese muro que se ha levantado para que el Evangelio entre en sus corazones. Es una guerra espiritual. El Dios de este siglo, dice Satanás, tiene ellos cegados. No ven. No pueden ver porque el Señor, perdón, el Dios de este siglo, Satanás, los tiene, han puesto un velo sobre sus ojos. Y pues usted mira aquí en Efesios capítulo 6. Mira cómo comienza en versículo 10. Capítulo 6 de Efesios, en versículo 10. Dice aquí, simplemente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿qué? Otra vez, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después habla de la armadura de Dios. Pero mira bien en 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira la palabra, todo. Todo tiempo, ¿verdad? Toda perseverancia, usted mira aquí también, toda oración y súplica, y para todos los santos. ¿Por qué? Porque es una guerra y nosotros estamos peleando. Después que describió que nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, versículo 12, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios, Satanás mismo. Y tenemos que orar entonces en todo tiempo. Eso es lo que dice en 18. Entonces una arma. Hay otras armas. Tenemos la palabra de Dios. Es una arma, ¿verdad? Y nosotros tenemos compañerismo. Tenemos que estar juntos. Es una arma el compañerismo. La comunión uno con los otros. Hay diferentes. La iglesia es una arma que Dios nos ha dado. Pero la oración es muy importante. Y es, toma la palabra clave aquí. Oración es una parte esencial de su arsenal espiritual. Es muy importante la oración. Y vemos también que el hombre piadoso, pues él ora constantemente. Hemos visto un versículo muy cortito, pero poco aplicado en nuestras vidas. Orad sin cesar. Algunos a veces piensan, orad sin cesar. No, es orad sin cesar. ¿Okay? Quiere decir que debemos de orar, que constantemente, y acabamos de ver también, hay que orar en todo tiempo. Y él dice aquí, en 1 Timoteo, que los hombres deben orar en todo lugar, en versículo 2:8. Hay que orar en todo lugar, todo el tiempo y cualquier lugar. Entonces, él ora en cualquier lugar. Él no se limita a la iglesia para orar. Ahora, yo voy a dar unos ejemplos aquí de cualquier lugar. Primero, en el aposento, en capítulo 1. ¿Recuerda cuando oraron? Estaban orando. En el aposento, capítulo 1, versículos 12 al 14. Vamos a verlo rápido aquí, para que vea. En el aposento. Y hay un versículo interesante aquí. Si usted mira en capítulo 1 de Hechos, en versículos 12 al 14, dice, entonces volví a Jerusalén. ¿Cuándo? Después que el Señor ascendió al cielo y lo vieron, y los ángeles dijeron, ¿qué hacen ustedes? ¿Verdad? Entonces, váyanse. Entonces, se fueron a Jerusalén. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivo, el cual está cerca de Jerusalén. Y ahora dice versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban esos los discípulos. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero después dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En otras palabras, estos hombres estaban orando en el aposento. Después usted ve en capítulo 12, no vamos a ver ahorita, cuando Pedro, el ángel, lo sacó de la cárcel, la iglesia estaba orando por él en una casa, en Hechos 12. Estaba orando en una casa, versículo 5, versículo 12. Estaba orando también cuando Pablo llegó a Filipos, Estaba hablando de las mujeres, ¿dónde? Junto a un río. Junto a un río. Usted mira, sigue, mira ahora el cuarto lugar donde estaban orando. Ustedes pueden ver aquí también, en la playa estaban orando, despidiéndose de Pablo. En la playa oraba. Y Jesucristo, cuando Él oró, Él iba al lugar desierto. Él iba al desierto a orar. No hay lugar específico, hay que orar siempre. Cristo mismo, entra en tu closet y ore. Entra a tu aposento y ore. Si es necesario, métase en el carro y ponte a orar. Si es necesario, métase en el baño a orar. No le hace dónde. Si nosotros tenemos que salir de esa mentalidad que hay un... Oh, aquí en la iglesia es muy especial. No, todas partes es especial. Cuando tú te acercas al Señor, ese lugar se convierte en tierra santa. Porque donde está el Señor contigo, es santo ese lugar. Entonces, muy importante que, o como hombres, somos guerrilleros de oración, hay que orar. Ahora, yo entiendo que no siempre puede uno orar con los ojos cerrados, está manejando un carro, está manejando un maquinaria, yo entiendo eso. Pero hay que siempre estar en un espíritu de oración. Hace un año y pico yo dije que, ¿cómo es posible si conoces a Cristo y vivir un minuto sin pensar en Él? Mi pregunta es, déjame cambiar eso. ¿Cómo es posible conocer a Cristo y dejar de orar por un minuto? ¿Está puesta a pensar? Orar sin cesar. Cristo siempre oraba. Nosotros tenemos que entender eso. Es mucho más que nada más agacharte y orar y ya. No, ya oré, no. Tú sales de la presencia del Señor en tu tiempo a solas con Él. Pero no porque dejaste el trono, ahora tú no vas a orar, porque siempre estás delante de Él en realidad. Tú estás buscando un lugar desierto, un lugar a solas para estar quieto, sin ninguna distracción. Pero no porque tú ahora le vas a bajar del monte como Cristo y estar con la gente que Él no oraba. Él siempre oraba. Y vemos entonces, hay que orar también. Vemos aquí, el hombre también nada más ora en cualquier lugar, él ora en el Espíritu. Y eso hemos visto en Efesios 6:18. Dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede orar y no en el Espíritu, hermanos? Tú puedes orar y decir muchas cosas y no estar hablando con Dios. Y la verdad es que muchas veces oramos con puras emociones y muchas lágrimas, pero no estamos orando en el Espíritu. Es más profundo que las emociones. Dice, ¿cómo es eso? Mira, hermanos, mira conmigo en Gálatas capítulo 5. Mira conmigo en Gálatas capítulo 5. Yo sé que va a ser algo nuevo para muchos, pero es bíblico. Ahora, tener el Espíritu Santo y andar en el Espíritu son dos cosas diferentes. Orar a Dios y orar en el Espíritu son dos cosas diferentes. ¿Ok? Por eso hay que adorar en Espíritu y en verdad. A veces lo adoramos, pero no en Espíritu y en verdad. Estamos adorando esa adoración hueca. Ah, por supuesto, la noche voy a predicar sobre eso. La adoración hueca. Pero el hecho es, quiero que ustedes observen aquí en Gálatas capítulo 5. Dice aquí en versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. So, está diciendo aquí simplemente que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a batallar y dando a satisfacer para la carne. Ahora, mira que 5:24, perdón, 5:25. Si vivimos por el Espíritu, sí. Dios nos dio vida. Estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Eso dijo en capítulo 2 de la misma epístola. Pero mira lo que dice aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ah. Quiere decir que el hecho que yo nací de nuevo no quiere decir que automáticamente yo estoy andando en el Espíritu. Entonces, todas esas oraciones que ha hecho, ¿qué pasa? Puede ser que usted lo hizo en el Espíritu, yo no voy a juzgar, pero puede ser que usted lo hizo en las puras emociones, pero emociones en sí mismas no sirven si no lo hacemos en el Espíritu. Mira, hermano, mira los de Islam. Ellos oran con mucha emoción, los musulmanes, orando a Alá. ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo? No. Hay católicos que oran a la Virgen María con toda su lágrima y creen con todos sus corazones, pero no están andando en el Espíritu. Y no porque tú no eres un musulmán o tal vez católico y tú eres, yo soy cristiano. Sí, pero no quiere decir que estás orando en el Espíritu. So, cuídate. No confunde tus sentimientos y tus lágrimas y tus emociones con el Espíritu Santo. Muy importante entender eso. So, un hombre piadoso es uno que ora en el Espíritu. Y si usted regresa a Efesios, otra vez, capítulo 6. Si usted regresa a capítulo 6 de Efesios. Mira lo que dice aquí, que recuerda, en capítulo 6, en 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿qué? En el Espíritu. Y velando en ello, que con el Espíritu Santo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si fuera tan automático, ¿por qué dice las palabras en el Espíritu? Porque tal vez no es un hecho. Y tú tienes que asegurarte que estás orando en el Espíritu. Entonces, es mejor, hermanos, orar 5 minutos en el Espíritu que 5 horas en la carne y puras emociones. So, cuidado, cuidado con eso. Por eso digo, un hombre piadoso es uno que ora en el Espíritu. También un hombre piadoso es uno... Ahora, ¿por qué dice aquí? Vamos a regresar a 1 Timoteo 2. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Ahora, es muy importante eso, pero también ahora dice aquí que un hombre piadoso es uno que vive una vida santa. Ahora, mira lo que dice él aquí en versículo 8, levantando manos santas. ¿Por qué? Las manos representan servicio. Tú sirves las manos. Ahora, le voy a decir una cosa, un hombre piadoso es uno que vive una vida santa porque sus manos están limpias. ¿Sabe? Sus palabras son limpias, su servicio es limpio, si su corazón es limpio. Entonces, muy importante estar seguro de la condición del corazón. Y por eso vemos aquí, en 2:8, levantando manos santas. Por supuesto, quiero que sepa una cosa, se ve, no haga malo levantar tus manos. Pero que tus manos sean santas. Es muy fácil y una alabanza, oh Dios, te amo, te quiero. Pero, ¿cómo ando con tus manos? ¿Qué haces con esas manos? Cuidado, ¿qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tu mente? ¿Está sucia? Porque yo la verdad digo una cosa, y no me refiero a usted lavó las manos en el baño, se están lavadas con jabón, no me refiero a eso. Yo estoy diciendo gente que roban, gente que hacen cosas deshonestas, gente que no sirven al Señor, gente que no sirven a su prójimo, gente que son egocéntricas, pero tan fácilmente, así, muy fácil, levantar la mano al Señor. Cuidado. Porque tú estás levantando manos sucias. Porque Dios quiere manos limpias. No estoy diciendo que tú estás, pero si no está limpia, está sucia. No hay del medio. O sus manos están limpias o están sucias. Tu vida es una vida santa o no lo es. No dije perfecto, porque perfectos no hay. Pero cada vez que digo eso, oh, bueno, entonces es que, bueno, yo cometo adulterio, pero no soy perfecto. ¿Qué es eso? ¿Sabe? No. Sabemos muy bien. Mira, hermanos, déjenme explicarles. ¿Sabes lo que es una persona santa? Persona que no es descarada. ¿Okay? Que no vive como, muy cómodo en su pecado. Eso. El santo a veces cae también en pecado. Pero una cosa, un hombre santo que cae en pecado, otro que como el puerco o la puerca se queda muy cómoda ahí en el lodo. ¿Okay? Entonces, un hombre piadoso es uno que vive una vida santa. ¿Y cómo puede un corazón impuro levantar manos limpias en la oración? No es posible. Un hombre piadoso vive una vida apartada del mundo. Vive una vida apartada del mundo. Yo quiero que mira conmigo 2 de Corintios capítulo 6. Porque hay muchos esposos y padres aquí. Su familia depende mucho de su comportamiento y su entrega al Señor. En capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, muy importante entender eso. Un hombre piadoso vive una vida apartada del mundo. Pero no vamos a confundir una vida separada con una vida aislada. Dios no está diciendo, ve, compra unos acres y vive en una comunidad apartado del mundo. No, 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 no. Dios nunca dijo eso. ¿Cómo vas a brillar tu luz si vivimos en un monasterio, un lugar ahí como los monjes y las monjas y nadie se entera de nosotros? No, no. Eso no es lo que Dios está diciendo. Una vida separada o apartada es una vida que vive en el mundo, pero su mirada está en las cosas de arriba. ¿Ok? Él entiende que él es un embajador de Dios, él es un representante de Cristo, y él no se va a ensuciar con los del mundo haciendo lo que ellos hacen. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Él va por otra corriente, otro camino. Entonces es muy importante entender eso. Por eso la Biblia dice hay que levantar manos limpias. Nosotros no podemos hacer lo que hacen los demás. Cosas deshonestas. Cosas que, por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar, en 15 días, vamos a hablar de cómo hasta de uno de vestirse. Su manera de vestirse dice mucho de su espíritu. Okay, entonces, por eso el versículo 9 y 10 habla de eso. Pero un hombre piadoso también es un hombre seguidor de su Padre Celestial en la santidad. Ahora, usted mira, ¿cómo vas a tener manos limpias? Tiene que un corazón limpio. Pues miren lo que dice Pedro a nosotros en Primera de Pedro, en capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Yo sé que en la pantalla dice 15 y 15, pero es 15 y 16. En capítulo 1. Dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en que en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. No hay excepciones. Tú no puedes catalogar tu vida. Aquí en la iglesia yo soy santito. En el mundo soy otra cosa. No. Tú eres igual de lunes al domingo. 24 horas. Tú eres santo en su comportamiento como esposo, como esposa. Pues, bueno, hablando a los hombres, como esposo. Y pues hoy en día, quién sabe, se casa hombre con hombres, pero aquí no va a pasar eso, tenlo por seguro, ¿ok? Hermano, yo voy a la cárcel antes de casar dos hombres, ¿ok? Yo sí, así es, pero es otra cosa. El hecho es, ¿ok? Los hombres tienen que entender, nosotros somos hombres seguidores de nuestro Padre Celestial, y qué mejor padre del mundo terrenal que un padre que sigue a su Padre Celestial. ¡Qué bendición para su familia! Un Padre Celestial es el Padre nuestro Celestial. Él es nuestro modelo. Si tú quieres ser un buen padre, aprende de tu Padre Celestial. Si quieres ser un buen esposo, aprende de Jesucristo. El hombre debe tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia. Si somos seguidores de nuestro Señor, eso se va a notar en nuestras vidas. Y la Biblia dice aquí, no es más claro que eso. En Primera de Pedro 5:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso está basado allá en Levítico. Entonces, mira el versículo 17 lo que dice. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un hombre piadoso reconoce que él es un peregrino y Dios le ha puesto, le ha dado a una mujer e hijos, si está casado, para guiarles también en su caminar, en su jornada. Todos somos peregrinos, pero Dios ha llamado al hombre a ser un líder, la cabeza, no la cola. ¿Qué hay que leer entre la cabeza y la cola? La cola sigue la cabeza. Pero qué triste con la cabeza, sigue la cola. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces ni la esposa, son los hijos que gobiernan las casas. Qué tristeza. Pero ese es otro asunto. Entonces vamos a seguir adelante. Un hombre piadoso es también un hombre piadoso, contagia a los demás con su buena manera de vivir. Él contagia a los demás. A veces es bueno ser contagioso. ¿Tú has visto niños en la escuela a veces, unas carcajadas, y todos comienzan a reírse? Es una pesadilla para los maestros que quieren enseñar a toda la clase dando risa y ni saben por qué. Y me pasaba a mí, yo era niño, me reía con mis amigos, no sabía por qué, pero me reía, era contagioso la risa. O todavía estaban bostezando, ¿qué pasa después? Todo tiene que bostezar. Y las pobres hermanas en la cuna, comienza un niño a chillar y llorar, ¿y qué pasa? Un coro, todos lloran. Es contagioso. Hay cosas contagiosas y no todo es enfermedad, son más cosas así. Bueno, lo bueno también es contagioso. Y un hombre piadoso es un hombre que se contagia su buena manera de vivir, sus buenas obras. Si usted mira conmigo en Filipenses 3, 17, Filipenses capítulo 3, en versículo 17. Y ahora, hermano, eso no es para ustedes, todos somos contagiosos, vamos a contagiar con nuestra buena manera de vivir. En capítulo 3, en versículo 17 de Filipenses, dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad, nada más a mí, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo él? Lo peor que tú puedes decir a alguien es, o a tus hijos, o a unos hermanos nuevos en Cristo es, no pon tu mirada en mí, ponla en el Señor. Entonces el Señor te dirá, ¿por qué te tengo aquí entonces? Déjame recogerte, todo no sirve para nada. No, tú estás aquí porque Cristo quiere que Él quiere brillar por medio de tu vida, para que otros vean Cristo en ti, para que tú seas un imitador de Cristo y los demás te imitan a ti. Entonces, eso de que no pon tu mirada en mí, pon en Cristo. No, no, no. Y tú estás lavándose las manos de tu responsabilidad. Dios nos llamó a ser ejemplos y vivir vidas ejemplares, para que los nuevos nos miran y sienten estimulados para vivir una buena vida, incluso en nuestros hogares. Si tus hijos te ven haciendo cosas indebidas en la casa, van a hacer lo mismo. ¿Y con qué cara usted le va a decir que no lo hagas, si tú mismo lo estás haciendo? Y por eso es tan importante. Y él mismo dice aquí, para imitar a mí, dice él, y a los que así se conducen. En otro lugar, él dice también, para imitar a vuestros pastores. Considerad a vuestro pastor e imitad su fe, dice la Biblia. Entonces, sí, si tú eres un líder, varón, los ojos están puestos en ti, y bíblicamente puestos en ti, y no es pecado. No, no ponga mirada en mí, póngale en Cristo. Dispénsame, pero nadie puede ver Cristo en el cielo, pero lo pueden ver en tu vida. ¿Ok? No hay Skype hasta el cielo. No hay ningún teléfono que alcanza hasta, compra mejor celular y ve si puede llamar al cielo. No alcanza. Pero si quieres estar en contacto con Cristo, pon tu mirada en alguien que vive con Cristo. Pon tu mirada en un hombre piadoso y verás Cristo. Porque recuerde que cuando la gente maltrata a uno de los más pequeños, ¿qué dijo? Cuando maltrata a uno de los más pequeños, a mí. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? Pablo, ¿por qué no persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Entonces, cuando tú vives para Cristo, tú eres un hombre piadoso, pues Cristo es manifestado por medio de tu vida. Y debes tú de ser imitado por otros. Otros deben de imitarte, si estás imitando a Cristo. Por eso digo, es una falacia, es una enseñanza errónea que algunos están enseñando. No pon tu mirada en mí. Contrario, Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ver a nosotros? Fuimos llamados para hacer, ¿qué? Para brillar. Somos luminares en este mundo. Entonces, un hombre piadoso es uno que simplemente contagia. Mira Hebreos 10. ¿Por qué deben de asistir a la iglesia? Dice, pues yo puedo adorar a Dios en mi casa. Y no lo haces. Pero dice en capítulo 10. Mira capítulo 10. Es interesante aquí. Y vamos a empezar con versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Y considera, hey, ¿cómo vive este? ¿Cómo vive ella? Oh, ¿cómo vive? Y otros, ¿cómo vive Jorge Leván? Se ve así. Entonces estamos considerando uno al otro. No es juzgar, no es chismear, es considerar. Y es bíblico. Es bíblico. Consideremos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos. ¿Al amor y qué? A las buenas obras. So, ¿de dónde estimularnos unos al otro? Nos están considerando, estamos considerando uno al otro. Y por esa consideración, yo siento estimulado a ver mi hermano como él sigue a Cristo, mi hermana como ella, tantas pruebas y sigue a Cristo. Ah, yo quiero ser como ella. Nada malo. Es bonito eso. Es como los carbones se están echando calor uno al otro para que tengan un fuego caliente. Y dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y es triste. Porque ¿cómo vas a considerar a tu hermano si nunca estás en la iglesia? ¿Quién te va, a quién vas a considerar en tu casa? ¿Tus perritos, tus gatos, tus paredes? ¿Qué? ¿La tele? Tenemos que asistir y convivir para que podamos considerarnos unos a los otros y también estimularnos los unos a los otros. Pero estando en la casa no ayuda. Tenemos que congregar, a menos que no se puede por cuestión de salud o trabajo, pero uno hace todo lo posible. Y dice aquí también, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Mi hermano, el día del Señor se va a acercar. Y tengo noticias. Si por algo Cristo no viene en tu vida, tú vas a morir y lo vas a ver. O como quiera, se va a acabar. Entonces, por eso es muy importante estar bien con el Señor. Es importante vivir una vida piadosa. So, por eso diciendo aquí a los hombres, ¿recuerda? Y regresamos ahora a 1 Timoteo 2, porque la base está en versículo 8 del mensaje. ¿Quién pues, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas? So, queremos aquí guerreros de oración, y un hombre piadoso es un hombre también que vive en una vida santa, vive en santidad. Pero ahora, mira aquí, levantando manos santas sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Y eso quiere decir que es un hombre piadoso es un hombre de paz. O pacífico. O hacedor de paz. Pero para hacerlo sencillo, hombre de paz. Y déjame decirles. Si tú eres un hombre piadoso, tú no eres un hombre problemático. Tú no eres uno que anda instigación, ¿verdad? Comenzando pruebas, ¿ok? O chismes, o disensión. Tú no andas levantando pleitos por cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Aún por grandes cosas. Porque tú eres un hombre de oración. Y antes de estar chismeando a toda la gente de los problemas, tú vas a hablar con tu Dios. Porque tú eres un hombre piadoso. Sí, un hombre que no es piadoso es un hombre terrenal. Y busca a la gente y habla como matrieta, palabra, palabra, una contra otra y esto, contra ella y contra el pastor y contra hasta y todo, hasta su propia familia. Es increíble. Entonces, un hombre piadoso es un hombre de paz. ¿Por qué? Pues quien sigue él, él sigue el príncipe de paz. Entonces, es muy importante entender eso. Y entonces, un hombre de paz es un hombre manso y humilde. Mire, hermanos, aquí dice, si usted mira lo que dice aquí en versículo 8. Sin ira ni contienda. No es contencioso. No anda levantando sedición, podemos decir. Ahora, le voy a decir una cosa. Usted mira conmigo, y es muy importante aquí, Filipenses en capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es lo que dice Pablo. Uso mucho las epístolas porque Pablo mismo escribe a Timoteo. Estoy usando muchas palabras de Pablo. Pero usted mira aquí en capítulo 2 de Filipenses. ¿Ok? Y vamos a empezar en versículo 3. Nada hagáis por contienda. ¿Qué ves? O por vanagloria, qué competencia. Imagina usted, una hermana tenía una clase de culto infantil de 6 niños. Y la otra tiene 4. No, yo quiero tener 7. No, yo quiero tener 8. ¿Cómo se lo...? ¿Qué es eso? Estamos sirviendo el mismo reino. O un pastor, eso pasó mucho. Tuve que retirarme de ciertas asociaciones porque eso pasaba. Un pastor que tenía más, otro pastor menos, y se estaba envidioso del que tenía más. El que tiene más mira hacia abajo, que tiene menos. ¿Qué es eso? Los miembros no pertenecen al pastor, son todos de... Yo no morí por ustedes, yo no ni sangré una gota por su salvación. Fue Cristo que los compró. Usted no pertenece al pastor, pero a veces existe esas cosas, competencia. Y nosotros tenemos que cuidar mucho en eso. Me gusta saber los números, la asistencia, nos da una idea a dónde estamos, si estamos creciendo o no. Está bien, la Biblia habla de números, pero nunca comparando iglesia con iglesias. Eso no es bíblico, hermanos. Entonces, Pablo está diciendo aquí a todos los cristianos en Filipenses, a los filipenses. Hay diferentes iglesias en Filipos. Dice aquí entonces en capítulo 2 otra vez, nada hagáis, versículo 3, por contiendas o vanagloria, antes bien con humildad, ahora mire, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando tú ves un hermano que es muy pobre, tal vez ni tiene papeles, apenas trabajando ahí con sus manos, muy sudando, cortando zacate o lavando carros, y trae una carachita en estacionamiento, y tú traes un carro bonito, ¿cómo lo miras? Piensa, ¿cómo lo miras? ¿Cómo ves tú un hermano pobre en la fe en comparación con un hermano que tiene dinero? ¿Cómo tratamos a los que tienen estudio en comparación con aquellos que ni saben leer? La Biblia dice, aunque tú tengas dinero, tú consideras a tu hermano pobre mejor que tú. Y si tú tienes mucho estudio, tú miras a aquel que no tiene estudio, cuidado. Tú míralo como mejor que... Y algo que estoy aprendiendo, hermano, mi Señor no anda fijando en la cuenta del banco, en los estudios que tenemos, todos los diplomas, certificados, no anda fijando si tenemos carros bonitos y casas buenas. ¿Sabes lo que está fijando el Señor? Si tú eres una persona humilde y contrita. Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y si no eres manso y humilde, estás mal. Estás mal. Entonces, es muy importante entender, un hombre piadoso es un hombre de paz. Y él no anda escogiendo ciertos hermanos como este es mejor. ¿Sabe, hermanos? Alguna vez yo quiero que ustedes lean bien. Estamos repasando algunos hermanos y yo, Marcos 10, donde ese rico joven se acercó a Jesús. Maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo los mandamientos. ¿Por qué me llama bueno? Hay solo un bueno, es Dios. Porque el joven no lo vio como Dios, lo vio como un hombre. Muy la ligera, hizo muy fácil llamar a un hombre bueno. Dijo, no hay nadie bueno, hay solo uno, es Dios. Y él le dijo los mandamientos, no matarás, honra a tu padre, todo eso le he guardado desde mi niñez. Algo que tú tienes. Ve y vende lo que tienes. Reparte a los pobres, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Y dice ahí que él no pudo, él se fue, triste. El Señor lo amó, pero no dijo, hey, vente para acá. No, porque este hombre era un hombre, si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, los tres pasajes que hablan de eso, en algunos dicen que era un hombre, él era un hombre principal, él era un líder. Otro lugar, él era un joven rico. Otro lugar, él era joven. Él tenía la vida por delante. Era un hombre respetuoso, buena moralidad. Un hombre rico, un hombre con palanca en la comunidad. Cualquier iglesia aceptaría un miembro. Recibe a Cristo. Ok, pero ¿sabe qué? Cristo lo dejó ir. Porque este hombre tiene algo. La codicia. Le gustaba el dinero. Y lo que quiero decir es que Dios también, y tal vez este joven no quería cargar una cruz y asociarse con Cristo. Y muchas veces nosotros pensamos, porque tenemos mucho dinero o mucho estudio, somos más que otros. Pero Cristo no le interesó la riqueza de este hombre. No le interesó de su posición en la sociedad, le interesó su alma. Y nosotros tenemos que entender eso, que la iglesia no puede estar mirando a los que tienen dinero y estudio como más importantes que a los que no tienen. Porque tú nunca sabes si esa persona calmada, quieta, que casi nunca habla, en su casa ha orado más en un día para esta iglesia que algunos aquí en un mes. Y tú no sabes qué es lo que vale más para el Señor. ¿El dinero que damos? ¿El servicio que damos? ¿O la oración? Y Dios está mirando a la oración. Porque el dinero y el servicio sin la oración se convierte en una obra muerta, hermanos. Entonces, por eso Él está hablando aquí de esas cosas muy importantes. Y el hombre de paz es un hombre misericordioso. ¿Recuerdan Efesios 4? Mira lo que dice. ¿Nunca te has enojado? Todos nos enojamos alguna vez, ¿verdad? No todos son peluche como yo sé, pero todos se enojan, ¿verdad? De vez en cuando. Yo de vez en cuando también. Entonces, en capítulo 4, versículo 31, ¿qué es lo que dice? Quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Recuerda? Que en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, por eso Pablo dice, quítanse de vosotros toda esa amargura, esa ira. Pero mira, eso es lo que no debemos de hacer. Pero después dice, lo que debemos de hacer es, antes, ser benignos, que decir, misericordiosos o buenos. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si un hombre de paz es un hombre misericordioso. Tú andas mirando con lupa cada daño que te hacen. Uno por uno, me pegó, sabe, ojo por ojo y mano por mano. No debe ser así. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. ¿Y saben lo hermoso? Todos ofendemos, todos cometemos errores, todos hemos insultado uno al otro, pero Dios dice, aprenden a ser misericordiosos. Porque hermanos, una pregunta, ¿alguien aquí nunca ha ofendido a Dios? ¿Nadie? Nadie más esa cosa, hermanos. Si nadie aquí nunca ha ofendido a Dios, todos hemos ofendido a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿y Dios te ha perdonado? Sí. Entonces, ¿cómo dice aquí, en versículo 32? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo tengo que perdonar a mi hermano en Cristo. Cada vez que un hermano me hace un daño, yo tengo que ver a la cruz. Tengo que poner mi mirada en Calvario. Y de, Cristo murió por mí. Si Él pudo dar su vida por mí, yo puedo sufrir una ofensa, un insulto, cualquier cosa que un hermano me hace. A veces nosotros, hermanos, ese problema. Un hombre piadoso es un hombre misericordioso. Y si eres muy duro para perdonar, es porque tu corazón es muy duro. No hay otra. Entonces tenemos que estar dispuesto a perdonar. Y algo más, un hombre de paz es un hombre de paz, verá al Señor. ¿Sabe? Muchas veces se nos olvida ese detallito. Si usted mira en Hebreos capítulo 12, todos sabemos que sin la santidad nadie verá al Señor. Pero mira bien el versículo, el capítulo 12. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero la paz también. Sí, porque si tú dices que tú adoras al príncipe de paz, y si la paz de Dios está gobernando en su corazón, en sus vidas, como dice la Biblia, entonces no puede ser usted un hombre santo y no un hombre de paz. Los dos van juntos. Entonces, es muy importante entender, si tú no tienes paz, si tú no andas en paz, si tú no eres un hombre de paz, te garantizo que tus oraciones no de veras serán bendecidas como deben de ser, porque hay algo que falta en tu vida. Tú no eres un hombre de paz, tú eres contencioso, disencioso, y Dios no bendice eso. Por eso es muy importante, no más la santidad, pero también aquí dice claramente, dice, seguir la paz con todos. Y después dice en versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Por no ser un hombre de paz. Tú eres un hombre contencioso. Ahora, mire qué pasó ahora. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura en un corazón puede destruir toda una iglesia. Puede. Pues la gracia de Dios no se ha hecho, porque sea gente amargada en las iglesias. ¿Okay? Pero ¿sabes los primeros que sufren? Tu familia. Pues un hombre tiene que ser un hombre de paz en su hogar, y en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Y veamos también que un hombre de paz es experimentado en quebranto. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesucristo es un hombre experimentado en quebranto, en dolor. En 53:3 de Isaías. Pero en Hebreos también habla, un poquito antes de lo que hemos leído, en capítulo 12, habla de la disciplina del Señor. Y después él dice aquí en versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible o fruto de paz, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, el Señor nos disciplina para hacernos hijos de paz. Él quiere enseñarnos a no ser contenciosos, a no ser chismosos, a no ser problemáticos y aprender a perdonar y ser hombres de paz. Por eso Él nos disciplina. Y después usted sigue leyendo, Él dice, durante la disciplina, no te enojes. Dale gracias que tienes un padre que te ama y está dispuesto a disciplinarte. Y después vemos también, entonces, y sabe qué, hermanos, algo que he aprendido. Si tú quieres ser un hombre o una mujer, una persona santa, de veras como Cristo, tienes que cargar tu cruz, te va a doler. Por eso a veces hay gente que no vuelve a la iglesia, no les gusta escuchar eso, pero es la verdad. Tú puedes huir de esa iglesia y nunca más oír un mensaje de esta iglesia, de este pastor, pero la verdad ahí está en la Biblia. Pero si tiene comezón de oír, pues hay iglesias como Q-Tip, no hay problema. Pero no es lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Entonces, es muy importante hacer caso a la palabra. Entonces, hermanos, yo sé que es duro, pero la verdad, ¿qué es la conclusión de todo eso? Un modelo de un hombre un hombre piadoso, primero, la oración es una arma indispensable en el arsenal de todo guerrero. ¿Ok? Es una arma indispensable. Es muy importante entender eso. Tú puedes tener todas las demás cosas en tu arma, en tu arsenal, pero si no estás orando, vas a caer. O por lo menos vas a quedar estancado y tus esfuerzos van a quedar muy limitados. Número dos, la oración nunca debe ser utilizada como un último recurso. En otras palabras, tú no has orado, pero ahora algo se presentó y te pones a orar como nunca. ¿Para qué ya? La Biblia dice, inste a tiempo y fuera de tiempo. Un ejemplo. ¿Okay? Es un ejemplo, ¿verdad? Me ha pasado, de repente recibo una llamada, que alguien tiene un demoniado. Yo tengo que ir. ¿Usted cree que si yo no oré antes, yo voy a estar listo para enfrentar al demonio? Le voy a decir una cosa, hermanos. He tenido tiempos con éxito y tiempos sin éxito. Y cada vez que no he tenido éxito en este asunto es porque no oré. No estaba bien orado, bien preparado. Pero cuando he orado y he estado preparado, hombre, el demonio se va bien fácil. ¿Okay? Entonces, le digo, eso es un ejemplo. Cuando una pareja se van a... Ya, hermanos, ha tocado parejas que han agarrado cuchillos y pistolas y te llaman. Y si tú no has orado, tú te metes, es capaz que tú sales muerto. Tú no sabes. Las llamadas vienen. Pero Dios nos guía. Y si tú has orado, tú estás más preparado. ¿Qué pasa? Recibe una noticia. Despénsame, ojalá que eso no suceda. Que tu hija está embarazada, 15 años, 16 años. Ahora se te cayó el techo. Ah, ¿cómo? Tenía sueños para mi hija, iba a estudiar y todo eso. ¿Oraste? Ahora sí vas a orar como nunca, porque no oraste antes. Me explico, cosas pueden suceder en tu vida. Tú nunca sabes cuando te vas a despertar en la mañana que te espera ese día. Mejor orar antes, está preparado. Por eso Dios, la oración no debe ser utilizada como un último recurso. Ahora sí voy a orar. Nunca oras, ahora sí voy a orar. No es así. Debe ser el respirar tuyo la oración. Por eso, entonces, me imagino usted, viene pruebas tremendas. ¿Qué pasa si descubre que tuvo un accidente muy horrible? Está en el hospital, su vida depende, no sabe vivir un día más. Pero si tú has orado constantemente, tú vas a poder enfrentar esa situación más difícil, más fácil que si tú nunca oraste. Por eso el diablo nos tienta a no orar. Y después entonces, vivir también en santidad es la única forma legítima de imitar a nuestro Señor. Vivir en santidad. Tú puedes ser un buen maestro, buen predicador, buen pastor tal vez. Puedes ser un buen líder en culto infantil, buen maestra. Puedes ser un gran ganador de almas para Cristo. Pero si tú no ores, es todo vano. Porque la verdad, no puedes vivir en santidad si no estás orando. Y tú no puedes decir que estás imitando a tu Señor si no estás orando. ¿Qué es lo que hacía Él? Él oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Pero nosotros confundimos con muchas ocupaciones ¿Sabe qué? En inglés se llama busy work. Muy busy, muy ocupado en eso en la iglesia. Yo soy cucaracha en la iglesia. Aquí, tú allá. ¿Sabe qué? Cuidado. Tú puedes tener un puesto como pastor y no ser de veras santo como debe de ser. Tú puedes poner una buena fachada, engañar a la gente, pero tú nunca vas a engañar al Espíritu Santo. Es necesario orar y vivir en santidad. Por eso hay que levantar manos limpias cuando oramos. Es la única forma legítima de imitar a nuestro Señor. Podemos imitarle muchas cosas. Dar comida a los pobres, visitar a los enfermos, orar por los enfermos. Podemos hacer eso, pero si no estamos orando, nuestras vidas cotidianas, todo es como unas baterías que uno tiene ya en la linterna y prende, pero la luz casi no se ve. Estas pilas nuevas, recargadas. Eso es lo que pasa, pero pone unas pilas nuevas. ¿Qué pasa con la linterna? ¡Oh, mira qué buena la linterna! ¿Eso qué pasa con nosotros? ¿Ok? Entonces, para terminar, la santidad verdadera siempre resultará en un corazón de paz. Si tú eres problemático y peleonero, nunca es tu culpa, yo sé. Pero no eres santo, I'm sorry. No eres, no eres. Y no verás al Señor como debes de verlo. ¿Ok? Y solo las personas con un corazón de paz verdaderamente pueden ver al Señor. Yo sé que lo conoces y lo tienes en tu corazón, pero de veras lo ves. Lo ves en tu vida. Tienes esa comunión íntima con Él. Él te quiere enseñar más acerca de Él. Él te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la cosa es, ¿cómo si no inviertes tiempo con Él? ¿A quién estamos engañando? No estoy diciendo invertir tiempo con la iglesia en el servicio del Señor. No, invertir tiempo con el Señor del servicio. Muy importante todo eso. Eso, mis hermanos, es un modelo de un hombre piadoso. Ahora, ¿quién no falla aquí? Todos fallamos. Pero Cristo está dispuesto a recibirnos como quiera. Ahora voy a pedir a los encargados que pasen. Si Dios te ha hablado, quieres orar, aquí está el altar, quieres venir conmigo, lo que Dios ha puesto en tu corazón, me lo voy a decir ahora, todos podemos, todos tenemos que ser hombres, mujeres también, piadosos. Tenemos,